Radio Martí hace balance de lo que ha pasado durante este año 2019. La oposición pacífica cubana continuó siendo víctima de la represión.
Piden solidaridad con el rapero contestatario Pupito en sí.
La mayoría demócrata del Congreso debe decidir cuándo enviará al Senado los artículos para el juicio político del presidente Donald Trump.
Presidente Trump asegura que Estados Unidos enfrentará con éxito un eventual regalo de Corea del Norte.
En Chile, autoridades consideran que el incendio, el voraz incendio en Valparaíso, es intencional.
El Papa Francisco, en su mensaje de Navidad, se refirió a Venezuela, América Latina y los emigrantes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Son las 5:01. Estamos comenzando ya Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí, que va de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Va concluyendo el año 2019 y se impone hacer un balance de lo que ha ocurrido en materia de represión en Cuba. Los opositores pacíficos cubanos continuaron siendo víctimas del hostigamiento, el encarcelamiento, la detención durante algunas horas por parte del régimen cubano. José Luis Serramos tiene este resumen.
Las autoridades cubanas siguieron castigando a los opositores pacíficos por sus actividades en defensa de los derechos humanos en el 2019. José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de dicha organización, permanecen detenidos o sin juicio desde el pasado 1 de octubre. Persiste la represión, el hostigamiento, las amenazas a quienes reclaman más libertad, pero también para toda la sociedad cubana, dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España.
Sí, se mantiene en los mismos niveles. Evidentemente obedece al aumento del descontento, a la degradación de la situación social, a la crisis económica sostenida en la vida de los cubanos.
A lo largo de los años, los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del Estado se han mantenido casi exactamente iguales, dijo en el mes de agosto la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La cifra de regulados, medida que prohíbe salir de la isla de manera temporal a los que disienten, aumentó significativamente, señaló Raga. A periodistas, blogueros, artistas, activistas independientes, miembros de la sociedad civil cubana, se les impide asistir a eventos internacionales, apuntó.
Nuevas formas de represión, o sea, que se ha inventado el gobierno, siguen manteniendo la discrecionalidad a la hora de permitir salir o no.
Las damas de blanco que abogan por la liberación de todos los presos políticos y la libertad del pueblo cubano son sistemáticamente reprimidas. El Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, denunció el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, tácticas que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.
Sí, entre las cosas que hace ahora novedosas es el hecho de que no deja salir las personas de la casa. Por ejemplo, muchísimas personas durante la visita de los reyes de España no le permitían salir a la calle, otras personas que no le permitieron salir durante los 500 años, el aniversario de los 500 años de la capital, un arresto domiciliario extrajudicial.
Por su parte, Lizardo Sánchez Santa Cruz, que dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó que previo al referendo constitucional del 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales capaces de ejercer presión preventiva e intimidación sobre aquellos cubanos considerados desafectos al gobierno.
La cifra es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba.
Con respecto a la libertad de expresión, asociación, circulación y reunión, Alejandro González Arraga destaca muy poco cambio al respecto.
Sí, es un remake de lo que pasó pasó el año pasado. Evidentemente, un perfeccionamiento con la experiencia anterior. Evidentemente, mientras más tiempo transcurre, más se especializa y más se refina la represión en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el artista cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, ha hecho un llamado a la solidaridad con el rapero contestatario Lázaro Rodríguez Betancuro, más conocido por su nombre artístico, que es Pupito en sí, quien fue arbitrariamente condenado, una vez más, en noviembre pasado, a una condena carcelaria, esta vez de un año de prisión. Karen Caballero, con los detalles.
Tenemos que darle voz a Pupito, tenemos que hacer que la opinión pública lo visualice a él también como un artista que está luchando en contra de la dictadura.
Hace apenas semanas que el artista plástico cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, le envió al rapero contestatario Pupito en sí, que vive en La Habana, un pullover con la imagen del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pupito en sí no dudó en ponerse el pullover, lo que en Cuba puede considerarse como un acto de valentía y rebeldía.
Él lo hizo totalmente desafiando a la dictadura.
El acto quedó registrado en una foto que se comparte en las redes sociales.
Sí, él fue a la citación que después lo detienen con el t-shirt de Trump.
En Miami, Collazo realiza y muestra su arte mientras continúa caminando por las calles libremente. En Cuba, Pupito en sí, que se ha caracterizado por su arte contestatario, se encuentra nuevamente preso.
Desde el 21 de noviembre él está preso.
Condenado en esta ocasión a un año de cárcel bajo el supuesto delito denominado como propagación de epidemia.
Es algo realmente mediocre e irónico, ¿no? Porque quien han propagado las epidemias ha sido la dictadura, con la basura, con la miseria, con los desagües abiertos, porque Pupito en sí les explica de que ellos no tienen necesidad de entrar a su casa porque los tanques de agua de la vivienda están afuera. Pero el inspector insistió en mala forma y él, por supuesto, no lo va a dejar entrar en su casa, es su propiedad. Y eso provocó que este inspector después trajera a la policía, que por supuesto eso está planeado, está provocado por la policía política para arrestar a Pupito.
Pupito en sí enfrenta otro proceso penal en el que la fiscalía le pide 6 años de cárcel por supuestos delitos de atentado y resistencia, pero aún desconoce la fecha del juicio.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:08. El Congreso de Estados Unidos está en receso después de que la Cámara de Representantes votase para aprobar 2 artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. Los demócratas de la Cámara ahora deben decidir cuándo van a enviar los artículos al Senado controlado por los republicanos. Jacopo Luzzi. Es el nombre de este corresponsal de La Voz de América. Nos da los detalles desde Washington.
La semana pasada en Washington, Donald Trump se convirtió en el tercer presidente llevado a juicio político luego de una votación mayoritariamente partidaria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Article 2 is adopted.
Los demócratas acusaron a Trump de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse. Los republicanos afirman que el proceso de juicio tiene motivaciones políticas.
Por primera vez en la historia moderna hemos visto la promesa de una facción política en el Congreso desde el momento en que terminó una elección presidencial que encontrarían alguna forma de revertir.
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha rechazado las demandas demócratas de que los miembros clave del gabinete de Trump testifiquen en el juicio político.
4 testigos, solo aquellos con conocimiento directo de los cargos formulados por la Cámara, solo aquellos que podrían proporcionar un testimonio nuevo, relevante y potencialmente esclarecedor.
Los senadores actuarían como jurados en un juicio político. Uno de ellos dijo el domingo que las acusaciones contra Trump no tienen fundamento.
Apoyaré al presidente en el tipo de juicio que quiere y los tipos de testigos que quiere llevar.
Mientras tanto, los demócratas continúan cuestionando los motivos del presidente.
Si un presidente de Estados Unidos está usando su cargo y el poder de la presidencia contra un país que depende de Estados Unidos de América, si lo hace solo para obtener una ventaja política para su propia campaña personal, eso es un asunto grave, muy grave.
El Congreso está en receso por las vacaciones hasta principios de enero, cuando los legisladores de la Cámara de Representantes decidirán si envían sus artículos de juicio político al Senado para que comiencen los procedimientos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y previo al día de Navidad, el presidente Donald Trump manifestaba que sería un éxito rotundo un eventual regalo de Navidad de Corea del Norte.
Con este comentario, Trump pareció desestimar la advertencia previa de Corea del Norte en medio de las preocupaciones en Washington de que Pyongyang podría estar preparando una prueba de misiles.
Al concluir una teleconferencia con militares estadounidenses desde Mar-a-Lago, aquí en la Florida, donde el mandatario pasó las fiestas de Navidad, Trump dijo que descubrirán cuál es la sorpresa y la enfrentarán con éxito.
Bromeó diciendo que el regalo podría tratarse de un hermoso jarrón en vez de pruebas misilísticas. Trump y su homólogo norcoreano se han reunido varias veces en cumbres que han terminado con éxito.
Al parecer, hasta ahora, esta Radio Martín no ha tenido conocimiento de que el regalo se otorgó. En Nicaragua, entre tanto, un sector de la población celebró la Navidad exigiendo la libertad de más de 150 jóvenes presos políticos. Tenemos detalles en este servicio que nos llega directamente desde Managua.
Los nicaragüenses celebraron en su mayoría la Navidad bajo asedio policial, mientras familiares de presos políticos exigían la libertad de más de 150 jóvenes opositores encarcelados y torturados en las cárceles del régimen. La protesta más fuerte se registró en el centro comercial Galerías de Santo Domingo, donde la mamá de la líder y presa política Maya Coppens, la señora Tamara Zamora, mandó un mensaje muy emotivo.
Familiares nuestros que están en las cárceles y que estamos rogando que Calvario, esperamos que todos ustedes eleven también, enciendan sus velas y alcen una voz por la libertad de Nicaragua y de todas nuestras presas y presos.
Minutos después, el cardenal José Leopoldo Brenes, en su homilía de Nochebuena, abogó por los más de 100.000 exiliados, presos políticos y abandonados por el gobierno de Daniel Ortega.
Todos aquellos que están fuera del país, por todos aquellos que están sin trabajo, por todos aquellos que están en una prisión, privados de libertad, por aquellos enfermos que están en sus hogares, por los enfermos que están en los hospitales, por aquellas personas que están tristes, abandonadas, para que sea el Señor que llegue en esta noche a ellos y sea su fortaleza, su consuelo, su esperanza, roguemos al Señor.
Nicaragua pasa actualmente una de las peores represiones y violaciones a los derechos humanos, así como una carestía de la vida muy sentida por el alto nivel de desempleo y la corrupción estatal. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, un voraz incendio se produjo en la madrugada de este miércoles de Navidad en la provincia de Valparaíso, cercana a la capital, Santiago de Chile.
El ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó que hay altísimas probabilidades de que estos incendios sean intencionales, según la propia información que ha recabado tanto carabineros como la Policía de Investigaciones.
Según publicó el periódico chileno El Mercurio, el gobierno, la Intendencia de Valparaíso y el municipio de esa comuna presentarán querellas por delitos de incendio a raíz de los siniestros que, según el último, han dejado 150 hectáreas afectadas y cerca de 150 viviendas consumidas.
Y no podemos terminar este segmento informativo sin hacer referencia a lo manifestado por el Papa Francisco en las últimas horas. El sumo pontífice pidió esperanza para el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas. Lo hizo ayer domingo, mejor dicho, el domingo, en su tradicional bendición Urbi et Orbi, en la que también pidió soluciones a la crisis en Oriente Medio y África.
Un pedido de esperanza para el continente americano en Navidad. El Papa Francisco dedicó el miércoles unas palabras a los países de América y en especial a Venezuela en su tradicional bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Sia esperanza il piccolo bambino di Betlemme per tutto il continente americano.
Que el pequeño niño de Belén sea una esperanza para el continente americano entero, donde muchas naciones están pasando por un periodo de agitaciones sociales y políticas.
Rinfranchi il caro popolo venezolano.
Que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y se asegure de que reciba el auxilio que necesita. En el séptimo mensaje de Navidad de su pontificado, Francisco exhortó además a la comunidad internacional a garantizar la seguridad en Oriente Medio, particularmente en Siria. El Papa argentino llamó también a lograr una solución a la crisis política en Líbano y denunció la acción de los grupos extremistas en el continente africano, particularmente en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria. El pontífice, que acostumbra a hablar de las diversas zonas de conflicto en el planeta en sus mensajes de Navidad, también pidió por la paz en Tierra Santa, un alivio a las tensiones sociales en Irak y la grave crisis humanitaria que hay en Yemen. Asimismo, dijo que Ucrania aspira a soluciones concretas para alcanzar una paz duradera.
Son las 5 y 15 y ya tenemos la grata presencia auditiva de Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, dándonos a conocer el pronóstico del tiempo ya en este día post-Navidad. Felicidades.
Gracias, Rafael. Gracias. Qué alegría estar contigo nuevamente, con Joan, con Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, reconfortados con dos días de descanso navideño. Bueno, de nuevo al trabajo. Bueno, Rafael, para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, parcialmente nublado en la región occidental y central, con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde diríamos frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en la noche y la madrugada. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Bueno, de nuevo la carga con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
Como cada mañana, damos los buenos días a Maite Rodríguez con Alborada Guajira.
Buenos días, buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Bueno, vamos a hacer la voz hoy específicamente de Ernesto Pérez Pérez, desde Majibacoa en Las Tunas, pero antes, un tema que me gusta muchísimo, en la voz de Gloria Estefan, Mi Tierra.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Y esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Thank you.
Esta canción decía que en cada calle que va mi pueblo tiene un lamento. Y es el lamento también de muchos campesinos cubanos en las calles. Algunos han intentado adaptarse a los tiempos que corren. Han tenido que reciclarse, han tenido que cambiar su actividad. Digamos que Ernesto Pérez Pérez de Las Tunas fue carretillero un tiempo. Estuvo en la calle vendiendo, luego intentó legalizar su situación y se convirtió después en campesino, sembró un pedacito de tierra que tenía y ha estado pasando muchísimas dificultades para poder adaptarse a la situación actual. La represión a los que producen, la represión a los que están intentando sacar adelante los cultivos, pese a cualquier circunstancia, es la constante y, por supuesto, no puede ser diferente en el caso de Ernesto Pérez Pérez de Las Tunas, más Jibacoa.
La patente, como le llaman aquí, el trabajo por cuenta propia que yo realizo. Yo empecé aquí vendiendo a principios del 2008, cuando no había patente, ¿ves? Nosotros vendíamos aquí como concurrente y pagábamos lo que declarábamos. Cuando dieron las patentes, yo saco la patente para ser legal y tener la posibilidad de mover la mercancía hasta aquí. Entonces ahora, después de casi 11 años, me detiene un patrullero, me pide papeles de campesino. Me dijo, vamos hacia la unidad para aclarar eso. Llamaron a la gente de la ONA, la gente del Ministerio de Trabajo, y se nos dan los documentos y nunca los presentaron donde yo estaba. Siempre fue hasta donde están las oficinas de seguridad de Estado. Y solamente trajeron dos inspectores para imponerme una multa de 2,000 pesos. Yo soy campesino y después de haber legalizado me la recogieron. La mujer dijo que vino a mi casa, que era que el documento tenía un error. Yo le dije que yo estaba seguro, que no era que el documento tenía un error, sino que era un error verme dado a mí los documentos porque yo soy opositor. Porque en Cuba el único que tiene derecho es el que es simpatizante del sistema. Como yo no soy simpatizante, pues no tengo derecho. Y entonces me lo recogieron. Soy ilegal con la tierra, sigo sembrando, tengo de todo sembrado porque ahora mismo... todo el mundo que va allí, hay de todo, aguacate, mango, guayaba, lo que usted busque, burro, guineo, plátano, allí hay de todo. Y no hay un pedacito de tierra que no esté produciendo.
Ernesto Pérez Pérez ha puesto a producir su tierra. Como él mismo dice, la ha hecho de manera increíble, ¿no? Dice que no hay un pedacito de tierra que no esté produciendo. Pero no es suficiente con que te esfuerces, con que sepas hacer tu trabajo bien hecho. Eres opositor, por tanto, tiene una condición a la que el gobierno le resulta muy incómoda. No es el primer caso. Hace 4 años, un carretillero fue a prisión por regalar sus productos para que la policía no los decomisara. Fue el caso de Alexei Rodríguez Martínez. Le dieron 4 años de prisión. Ha sido muchos los carretilleros que han pasado por esto, los campesinos que también han sido multados porque sus productos los intentan comercializar ellos mismos. Es muy peligroso, decía Miriam Zelaya en febrero de 2016, es muy peligroso el mundo de los carretilleros. Fue un artículo que publicaron en 14 y medio sobre la situación de los carretilleros en Cuba, que no ha cambiado en estos 3 años porque lo han legalizado, han dejado de legalizar la actividad, han pasado por diferentes momentos, pero siempre han estado en la mira del gobierno porque vender significa para ellos un desafío, ¿no? Muchas producciones como estas, las que establece Ernesto Pérez en su pequeña finquita, se llevan a cabo con mucho esfuerzo, pero eso no le importa al gobierno. Ellos no garantizan ningún tipo de ayuda. No garantizan ningún tipo de recogida de lo que el campesino produce, pero sí están al tanto y pendientes de cuál es la actividad que un campesino lleva a cabo, sobre todo si es desde la oposición. Él tiene un pequeño coche, Ernesto. Tu coche, que se llama La Pachanga, como tú me explicaste a mí, La Pachanga, es su medio de trabajo también. Él intenta vender sus productos ahí y, sin embargo, le han prohibido también que ejerza esta actividad desde su pequeño cochecito, La Pachanga, allá en Las Tunas, más Jibacoa.
No podía vender en La Pachanga, cosa que nunca en la vida, los inspectores, todo el mundo, hasta los inspectores me compran y nunca, nadie me había dicho que no podía vender en La Pachanga. Yo llevo 11 años, ¿ves? Porque, ¿qué dice la patente mía? Que es carretillero, y que yo tengo que venir a vender aquí, a Calixto, que vivo a 15 kilómetros, en una carretilla. No puedo vender en La Pachanga, cosa que es, desde que yo salgo del barrio, en el mismo barrio mío me compran. La multa es porque yo no puedo vender en La Pachanga, no. Tengo que vender en una carretilla. Cosa que entonces el que vende ajo, que vende especias, que vende a pie, entonces no usa la carretilla, entonces sería una ilegalidad también.
Una ilegalidad también, no es que cualquier cosa que tú ejerzas o que tú intentes hacer es una ilegalidad. Sobre todo cuando hay un campesino que está demostrando que puede producir lo que el gobierno no es capaz de producir muchas veces. En su pequeña tierrita él tiene de todo, aguacate, mango, guayaba. Me decía, puedes buscar cualquier producto y allí lo vas a encontrar. Él se esfuerza trabajando, dice que día y noche, legalizó su situación, intentó pagar su patente, como él mismo nos explicó al inicio, pero nada de esto es garantía de que te dejen trabajar y vivir tranquilamente. Si tienes un criterio que expresar y una opinión independiente, una opinión que lastima, molesta y pone en evidencia al gobierno, este es el resultado. No hay venta en tu pachanga, hay una represión contra los campesinos. Sin embargo, él se mantiene firme. Creo que la actitud de Ernesto es digna de admirar porque es un hombre que habla claramente, de manera muy meridiana, y nos dice por qué Cuba necesita hoy un cambio urgente.
Nosotros que pertenecemos a la oposición, nosotros no desfinanciamos nada, simplemente pagamos el impuesto porque eso sí lo pagamos. Mira, ahora mismo yo estoy a 10 metros del banco, voy a pagar la patente, el impuesto ese. Pero aquel que le sirve, que le paga hasta CDR, le paga el partido, son víctimas. En Cuba tiene que haber un cambio, tiene que nacer del pueblo, como nació en Bolivia, tiene que nacer del pueblo, pero tiene que haberlo. Eso es lo que hace falta en Cuba, información. La gente lo que no tiene es información. La gente lo único que tiene es lo que le dice el régimen. Y ahora con las memorias esas, la gente lo que hace es ver series extranjeras y eso, y no más nada. Y te digo una cosa, que lo que haga falta de nosotros, aquí está, porque lo que tenemos que luchar por la libertad de Cuba, que son, mira, este mismo Armando Sosa, que murió en las cárceles comunistas. Y cómo hablan, que en Cuba no hay preso político, en Cuba no hay preso civil político.
En Cuba no hay presos políticos. Tenemos tantos ejemplos. Él mencionaba tristemente el fallecimiento de Sosa Fortuny hace poco. No importa que el campesino esté en cualquier lugar de Cuba, el peligro de estar siempre bajo la bota y bajo la represión está ahí latente. Él hablaba de que los cubanos debían tener más conciencia, no solamente en las memorias que tienen ahora, ver series de televisión, que también es parte de la vida, el entretenimiento, por supuesto, pero él llamaba que hagamos más conciencia, ¿no?, de que Cuba, los cubanos necesitan un cambio desde adentro y que debían pensar como el pueblo boliviano. Yo no sé si Ernesto nos está escuchando en este mismo minuto, porque hasta las dificultades con un radiecito de pilas pequeño puede tener, me lo explicaba, pero por lo menos intenta que su vida sea digna y acorde a su manera de pensar, de ser libre, de tener criterio y ser independiente, pese a todas las cosas y lo que le ha costado y le cuesta tener opinión propia, ¿verdad? Bueno, pues Ernesto, desde Majibacoa, el tema Montuno de Gloria Estefan también es para ti en esta mañana. Buenos días a Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha solidarizado con la campaña que realiza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a favor de los presos políticos en la isla. Entre tanto, protectores de animales reclaman la implementación de una ley para la protección animal en Cuba. Estaremos con los detalles de estas y otras noticias en breve. En este comienzo de la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, en esta emisión de hoy jueves 26 de diciembre. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado en su cuenta de Twitter una lista de violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen cubano. Es una lista bajo el título de Lo que hace Castro.
Las violaciones mencionadas incluyen la detención de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Baillán el pasado 1 de octubre.
El arresto a docenas de activistas previo al Día de los Derechos Humanos, que fue el día 10 de diciembre, y la represión a mujeres que buscaban pacíficamente terminar con la violencia de género figuran en este informe.
También constatan que se presiona al personal médico para que proporcionara servicios a cambio de lealtad al dictador Maduro en Venezuela. Recuerda que Bolivia expulsó a varios médicos cubanos por apoyar protestas violentas.
Y finaliza señalando la embajada estadounidense en La Habana el hostigamiento del gobierno a líderes religiosos y las sofocantes restricciones a la expresión religiosa.
Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, dentro de la campaña 60 Navidades con presos políticos, ha incluido un video con testimonios del hostigamiento a que son sometidos los familiares de los presos políticos en Cuba, que fuera grabado en la isla con anterioridad.
No me aprobaron seguir en mi escuela, no terminé mi 12 grado porque me hicieron todo lo que pudieron, como siempre hacen ellos, para tratar de sacar de los ideales de las personas estudiadas, tratar de sacar de esos ideales de las personas, y yo mis ideales no los voy a cambiar nunca.
Porque nos han hecho muchos actos aquí vandálicos, donde se nos han arrojado chapapotes, pinturas, huevos, excremento de cerdo, incluso en la tapa de una cisterna que tenemos en el portal, se nos han tirado piedras, y se nos han hecho actos de repudio, no solamente datos de repudio, personas que, bueno, en definitiva representan este sistema, sino que esas personas han venido aquí y han allanado nuestra vivienda, porque han venido hasta nuestro portal y han dañado nuestra honra, nos han ofendido, han agredido a mi esposo.
El 21 de diciembre, que estaba en mi casa, habíamos dado un macho y fueron a llamarlo y ya, lo cogieron, lo alaron, lo estaban volcando, le dieron golpe, lo montaron en una maquinita y ya, preso otra vez, porque ellos quieren, sin él hacer nada.
Saben siempre dónde vamos a ir, quiénes van a venir a mi casa, ellos todos lo saben. Incluso han venido aquí hermanos de logia de mi esposo, que no tienen nada que ver con sus ideas políticas, y los han citado para allí, para la unidad, cuando salen de aquí. Y así, muy, muy perseguidos, muy persistentes que son ellos.
En muchas ocasiones la policía política está en la esquina velando, y ellos son quienes nos avisan, oye, ahí está la seguridad del Estado esperando por ustedes.
No debemos cansarnos de luchar por la libertad de los presos políticos, por la libertad de expresión. ¿Qué hacen ellos? Expresar sus ideales políticos. Ya, que hay que seguir luchando firmemente y apoyarlo, porque yo por lo menos apoyo a mí hasta que me muera.
Son las voces de familiares que son sometidos al hostigamiento por parte del régimen cubano. Un video, o sea, están contenidas en un video presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en una campaña con el nombre de 60 Navidades con presos políticos en Cuba, que finaliza hoy. En las últimas horas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se solidarizaba con esta campaña.
A propósito de la campaña convocada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de un régimen que no respeta los derechos humanos. Tras los barrotes de la dictadura más antigua del hemisferio occidental, más de 123 presos políticos pasarán nuevamente estas fechas separados de sus familias. Como ellos, miles de personas son víctimas de detenciones arbitrarias cada año, entre ellos activistas y periodistas independientes. Pido a gobiernos, organizaciones y ciudadanos que en estas celebraciones se solidaricen con el pueblo cubano.
Y durante el año 2019, varias protestas de la sociedad civil independiente dentro de Cuba en contra de medidas gubernamentales tuvieron éxito. Tomás Cardoso tiene detalles.
Durante el 2019 se realizaron varias protestas de la sociedad civil cubana en contra de medidas gubernamentales, las cuales resultaron exitosas. El 10 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el decreto 349. El anuncio provocó un inmediato rechazo de importantes sectores de la cultura nacional. Así fue el inicio de la lucha contra su implementación. Sobre este proceso nos cuenta el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien junto a otros creadores y organizaciones independientes continuaron realizando múltiples acciones durante todo este 2019 con el propósito de evitar que las autoridades implementen el decreto.
El 7 de diciembre amanecemos con la noticia. La televisión cubana, el ministro y el viceministro, todo el mundo sabe que son los artífices de la represión sobre la cultura en Cuba, diciendo que el decreto 49 tenía algunos errores que muchos artistas han manifestado y que iban a reformarlo. Y días después sale Díaz-Canel también diciendo que el decreto también tenía problemas y que iban a hacer normas complementarias y toda la justificación que ellos hallaron para aplacar un poco toda la vorágine que había artistas que logramos comunicar, conectarnos en contra de ese decreto. Para mí, la primera gran victoria es que se renuncie. La segunda es cómo logramos, a través de estrategias, mucho trabajo y mucha persistencia, unir a un montón de artistas, y eso generó un precedente indiscutible para la sociedad civil cubana.
En la capital cubana, los boteros privados, luego del anuncio de las autoridades que entrarían en vigor nuevas medidas para el reordenamiento del transporte, un grupo de choferes pertenecientes a la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, presidido por Rafael Alba Macías, decidieron dejar ofrecer el servicio, cuenta Rafael.
Fue un año victorioso porque le ganamos al gobierno, no nos doblegamos ante las medidas que nos quiso imponer porque no las aceptamos, conversamos también con lo del Ministerio de Transporte y le ganamos totalmente la pelea porque no nos han vuelto a molestar, ya nosotros no tenemos que ver nada con aquella ley al sur de que el régimen nos impuso y seguimos trabajando normal.
En Santiago de Cuba, el 24 de julio, entraron en vigor nuevos precios topados para los transportistas privados. Ante el anuncio, los choferes expresaron que era injusta la medida, por lo que decidieron no ofrecer más el servicio, provocando una crisis. Luego comenzaron a ofrecer nuevamente el servicio debido a que el gobierno local dio marcha atrás al tope de precios de las tarifas, dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva.
Lo que ha habido es una especie de reacomodo y el Estado ha optado por no actuar en favor de la aplicación de estas medidas.
El opositor Cristian Pérez Carmenate recibió el viernes 8 de noviembre una licencia extrapenal.
Es por 6 meses para una recuperación, porque realmente desde que yo salí del hospital para la prisión a mí no se me curó.
Su madre, Yolanda Carmenate, denunció incansablemente el caso ante las diferentes instancias para lograr que recibiera los cuidados médicos y lograr la licencia extrapenal.
Se logró que le dieran la libertad extrapenal, estar en la casa donde se está atendiendo. Sí se le puede imponer a la dictadura con la justicia en la mano y con la verdad.
Y para el abogado Julio Ferrer Tamayo, hay aquí una enseñanza para la sociedad civil independiente: exigir el respeto a sus derechos establecido por la ley.
En esta situación de Cuba, que no es un Estado de Derecho, donde las autoridades tienen como práctica irrespetar, actuar en total desconocimiento de la legalidad, yo pienso que en gran medida, desde la posición enérgica que asuman los ciudadanos, sean de una organización o de otra, en fin, exigiendo el respeto a su derecho, vamos a lograr que las autoridades se vean obligadas a actuar en base a la ley.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en este recordatorio que ha estado haciendo Tomás Cardoso acerca de las protestas que han tenido lugar durante este año, tenemos que mencionar que, por ejemplo, ayer, en la mañana de ayer, en la barriada de La Jata, en el municipio de Guanabacoa, en La Habana, desfiló una docena de activistas reclamando una inmediata ley de protección para los animales en Cuba.
La marcha se realizó en silencio y la mayoría de los animalistas cubanos vestían prendas de negro y con girasoles en mano, según constata en la red social Facebook la activista Valia Rodríguez, una de las promotoras del evento. El pasado 21 de diciembre, un perro fue atado a un tractor y apaleado en ese vecindario capitalino.
Y a las 5:40 pasamos a otros asuntos, en este caso a dar cuenta de lo que ocurrió durante este año en relación con las medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en relación con el régimen cubano. Recrudeció las sanciones el gobierno norteamericano. Por ejemplo, activó el capítulo número 3 de la ley Helms-Burton y continuó su apoyo al pueblo cubano y a la oposición. Michelle Sagué hace un recuento de estos acontecimientos.
Este año la administración del presidente Trump aumentó las sanciones al régimen cubano. El 17 de abril, en un discurso en Miami, el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
These new measures will help steer America.
Él dice que las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. En junio, la administración Trump ordenó la imposición de restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos. El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba. El día 26 de ese mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Y 4 días después anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales abusivas y coercitivas en las misiones médicas internacionalistas. El 25 de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana. En noviembre se actualizó la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 entidades comerciales del ejército de Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar cuando se sumaron otras 5 empresas a la lista. Otro evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio el 17 de abril de la implementación completa de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado Mike Pompeo.
The Trump administration will no longer suspend Title III.
Él dice que la administración Trump ya no va a suspender el Título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entran en vigor. En el tema de la inmigración hubo varios acontecimientos en el 2019. Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez. A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla para que solo quienes lleguen a la frontera norteamericana sin haber pasado por ningún otro país antes tengan alguna posibilidad de que su petición de asilo sea al menos considerada. En el 2019 hubo 2 intentos de que se levantaran las restricciones de viaje a los estadounidenses. El 29 de julio, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto de ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
These regulations are an insult to every American.
Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Unos días antes, en la Cámara de Representantes, el congresista Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había introducido una propuesta similar. Ambos proyectos de ley están en las primeras etapas del proceso legislativo. Y hasta aquí este resumen de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el grupo musical cubano Gente de Zona fue excluido del tradicional concierto de fin de año que organiza el artista cubano-americano Armando Cristian Pérez Pitbull en el Bayfront Park en Miami.
Así lo confirmaron al diario El Nuevo Herald, el alcalde Francis Suárez y el comisionado Joe Carollo, quien lidera la junta del fideicomiso del Bayfront Park.
El alcalde afirmó que su oficina se comunicó con los organizadores del evento para pedirle que analizaran la participación de estos artistas y el historial que tiene Gente de Zona con el régimen cubano.
El alcalde Francis Suárez dijo que conoce que a una parte del público le gusta la música del grupo, pero que en la comunidad hay muchas heridas abiertas por la forma de proceder de estos músicos, quienes viajan frecuentemente a la isla y se niegan a criticar las violaciones a los derechos humanos allí en Cuba.
Mientras la 23ª edición del Festival de Exu se está celebrando desde el 21 de diciembre en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas y también La Habana. Yolanda Huerga tiene detalles.
El Festival de Exu, una gala yoruba que se celebra en La Habana desde 1996, comenzó este 21 de diciembre en su sede habitual de la calle Manrique, en Centro Habana, y se extenderá por 17 días, durante los cuales se harán rituales, ofrendas y se repartirá dinero en las calles a los policías, vendedores ambulantes y mendigos. El festival se extenderá también a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas, explicó Víctor Manuel Betancur, fundador e impulsor del festival.
Una celebración que se le hace a esta divinidad que se considera el policía del universo.
Exu también es considerado en la religión yoruba el intermediario entre los hombres y los orichas y tiene la capacidad para liberar de la prisión. Rige sobre la comunicación, las encrucijadas de los caminos, el comercio y el trabajo.
Cada persona que participa lleva su gallo y se lo ofrece a Exu y acude bastante.
Cada año durante las celebraciones se ofrecen sacrificios a la divinidad yoruba. Esta vez los religiosos de la capital tendrán que variar el lugar de las ofrendas debido a que las autoridades cubanas les prohibieron hacerlo en la Plaza de Cuatro Caminos, donde se realizaban tradicionalmente.
Siempre hacíamos ir del año 97 aproximadamente. Lo hacemos cualquier mercado más pequeño.
El 6 de enero el festival culminará con las Pascuas Africanas, el día que los esclavos celebraban sus ceremonias religiosas de forma pública, sincretizándolas con el Día de Reyes de la religión católica. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras, en New York, el escritor e intelectual cubano Alexis Romay afirma que su ciudad natal de La Habana es objeto del texto titulado Requiem a La Habana, y también de su profunda preocupación, tal como nos dice desde La Gran Manzana Carmen María Rodríguez.
El escritor e intelectual cubano Alexis Romay le dedicó un texto de su escritura y obra a La Habana, capital donde él nació. Requiem para La Habana está ahora divulgado no solo en español, sino también en inglés, con una gran acogida en que el lector ve el punto de vista de Alexis Romay de que para lo que es un viaje de placer para algunos, resulta ser algo muy difícil para quien vive en La Habana.
He pensado mucho durante muchísimo tiempo sobre cómo escribirlo, porque mucha gente durante todos estos 20 años de exilio me ha dicho, ay, tengo ganas de ir a Cuba, y a la Cuba, a esta Cuba idealizada que se imaginan, y a La Habana idealizada que se imaginan. Entonces, este es un poco una respuesta a toda la gente que me ha hablado durante tanto tiempo, durante tantos años, de esta noción de que voy a ir a La Habana a pasarme el mejor tiempo, las mejores vacaciones de mi vida. Y es un modo de recordarles que eso que para ti son vacaciones, para el pueblo mío, el pueblo y la ciudad de la que yo me escapé, no es tal. Para nosotros no es así.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a Mis Noticias a la Carta, @gmail.com, y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Lluvias navideñas en República Dominicana. Así me han dicho que usted ha dicho sobre lo que va a ocurrir allí en suelo dominicano. En definitiva, aguaceros. Aguaceros torrenciales quizás. Usted tiene la palabra, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael, los mismos que pasaron por aquí y por Cuba, ahora desde un débil centro de bajas presiones esta madrugada de 1.008 milibares sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre la República Dominicana, va acompañado de nublados y lluvias y penetra las aguas del Mar Caribe Central. Como ya esta es una historia para Cuba, ahí tendremos mejores condiciones del tiempo, parcialmente nublado en la región occidental y central, con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 20, 25 kilómetros por hora, y esta noche serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump, en el mensaje que envió en Navidad, apeló a un mayor entendimiento entre estadounidenses para superar los grandes desafíos a los que se enfrenta el país.
Bogotá. Otros dos líderes sociales fueron asesinados en las últimas horas allí en Colombia, en el marco de la ola de violencia que sufre el país tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC.
Ciudad de México. El gobierno exigió a las autoridades de Bolivia que cesen el hostigamiento, la intimidación sobre el personal diplomático de su embajada en la ciudad de La Paz y calificó una reunión o solicitó una reunión con la encargada de negocios de Bolivia en México con el objetivo de solucionar la situación.
Europa.
Londres. La reina Isabel II, durante el discurso de Navidad, animó a los británicos a dejar a un lado las diferencias tras un año que ha considerado lleno de obstáculos en alusión a la crisis del Brexit.
París. La huelga ferroviaria disminuyó a partir de este jueves. La mitad de los trenes de alta velocidad volvieron a funcionar. Esto representa una mejora considerable con respecto a fechas anteriores, cuando solo uno de cada cuatro trenes estaba operativo.
Roma. El ministro de Educación presentó su dimisión al primer ministro por una protesta por la ley de presupuestos generales de 2020 aprobada el lunes.
Asia.
Hong Kong. La ciudad amaneció en calma después de nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que se saldaron con unas 23 personas arrestadas en las últimas protestas celebradas durante el día de Navidad.
Islamabad. Dos soldados pakistaníes y tres indios murieron en enfrentamientos en la llamada línea de control entre la India y Pakistán.
Manila. Al menos 13 personas murieron tras el paso del tifón Úrsula por varias provincias del este y del centro de Filipinas.
Oriente Medio.
Gaza. El ejército de Israel bombardeó objetivos del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza en respuesta al disparo de un proyectil que obligó a evacuar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de un acto electoral en la ciudad de Ashkelon.
Ankara. Al menos 7 personas murieron al hundirse en el lago de Van, en el este de Turquía, una embarcación que trasladaba a inmigrantes en situación irregular.
Dubái. Arabia Saudí y Kuwait llegaron a un acuerdo para reanudar la explotación conjunta de los yacimientos petrolíferos de Jafji y Wafra, poniendo fin así a una disputa de 5 años.
En Radio Martí, Un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todas las dictaduras comunistas se sostienen por el apoyo de mujeres y hombres que se convierten en enemigos de sus compatriotas. Hoy les hablaré de uno de estos. No es un cubano, es un venezolano. Es uno de los hombres más poderosos de la dictadura de Nicolás Maduro. Es nada menos que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Se llama Michael Moreno y ordenó arrestar a los familiares de la madre de su nieta. La mamá de la nieta de Moreno, Alba Alonso, huyó a España antes de que le quitaran a su nieta de 4 años. La madre de la niña es una exitosa odontóloga venezolana, económicamente muy bien, de una familia conocida y respetable y respetada. Nunca estuvo ligada a la dictadura, pero tenía relación con el hijo de Michael Moreno, que como represalia por la huida de la madre de su nieta, ordenó allanar la casa del padre de esta, la casa de las hermanas, y se llevaron presos al padre y a una de estas hermanas, y tienen a otra secuestrada dentro de su apartamento, de donde no puede salir. Está bajo vigilancia policial. En una entrevista de la madre de la niña desde España, denunció que la llamaron para decirle que le van a quitar los hijos a sus hermanas y que van a torturar a su padre hasta que ella regrese con la niña. Este tipo de represalia contra la familia es típico de los esbirros de cualquier dictadura comunista. Este juez ha sido sancionado por Estados Unidos. Un día terminará la dictadura y entonces este miserable no encontrará dónde esconderse. Ese día llegará. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:56 minutos. Llega el momento de los deportes. Hoy con el olímpico Rafael García Toledo.
Los gigantes españoles, Barcelona y Real Madrid, así como el Juventus de Italia, son los conjuntos que mejores salarios pagan en el deporte mundial. Eso de acuerdo con un sondeo realizado por el sitio web Sport Intelligence. La 10ª edición del sondeo global de salarios en el deporte, con lo cual Barça en la cima, con un salario base promedio de 12.8 millones de dólares para un jugador del primer equipo. Esa cifra quedó debajo de la realidad del año pasado, cuando el Barcelona encabezó también la lista con un promedio de 13.2 millones de dólares. El promedio se dispara en buena medida por el salario base del Lionel Messi, que rebasa los 65 millones de dólares. El Real Madrid se mantuvo en el segundo puesto, con un salario promedio de 11.6 millones, mientras que la Juventus, novena de la lista del año pasado, trepó al tercer peldaño con 10.4 millones de dólares. Los otros equipos de fútbol que figuran en los primeros 20 puestos son el Paris Saint-Germain en el 12 y el Manchester City en el 13. Las cifras usadas en el estudio reflejan la paga anual, sin incluir bonos por firma, premios por desempeño u otros conceptos adicionales. Los equipos de la NBA completan los 7 puestos restantes entre los primeros 10 y acaparan 15 de los 20 lugares principales. En el año 2017, los primeros 3 equipos en el estudio fueron el Thunder de Oklahoma City, los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden State. En el 18, 3 equipos de la NBA rebasaron el promedio de 10 millones de dólares por jugador. Y este año los 3 veces de Portland se ubican en el cuarto sitio, con poco más de 10.4 millones. Golden State es quinto con 10.28 y Oklahoma City cayó al sexto con 9.83. De los equipos que se ubican en el 21 al 30, o sea, el sitio de 21 al 30, este año 9 son de la NBA, a lo que se unió el Bayern Múnich de fútbol alemán en el puesto número 22. La Juve se ubicó en el lugar 32 en el año 2017, pero saltó al décimo el año pasado, con la contratación de Cristiano Ronaldo y otros jugadores cotizados. Los equipos que más ascendieron a la lista fueron los Bills de Buffalo de la NFL, que treparon 60 lugares, del 152 al 92, así como los Falcons de Atlanta, con un salto de 59 sitios, del 123 al 64. Y 4 de los 5 mayores caídas correspondieron a clubes de la Grandes Ligas de Béisbol, incluidos los Azulejos de Toronto, que bajaron 123 lugares al 172, Los Yankees de Nueva York fueron un equipo líder en el estudio inicial realizado en el año 2012. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mantienen incomunicado al preso político Misael Díaz Paseiro en la cárcel La Pendiente en las afueras de Santa Clara.
Pastor denuncia que el régimen cubano continúa amenazándolo con enviarlo a prisión y desmantelar la iglesia que lidera.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se une a la campaña para expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Denuncian que Nicolás Maduro inició operación de sobornos para evitar reelección de Juan Guaidó.
El ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, advierte sobre el peligro inminente de Corea del Norte.
Voraz incendio en Valparaíso, Chile, dejó cientos de hectáreas y casas destruidas.
Y denuncia el gobierno interino de Bolivia al gobierno de México de violar normas de la CELAC.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01, Radio Martí Noticias. El espacio informativo apertura de esta Radio Martí hasta las 7 de la mañana. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Miembros de la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara, expresan preocupación con el caso del preso político Misael Díaz Paseiro. Lo mantienen incomunicado en la cárcel La Pendiente en Santa Clara y podría estar en huelga de hambre, tal como señaló a Radio Martí y su esposa, Ariana López Roque.
La vida de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paseiro, puede estar corriendo grave peligro. Recibí la información por una fuente confiable de que mi esposo se encontraba en una celda de castigo y aislamiento. Puede ser que esté muy golpeado y en huelga de hambre. Aunque esta información la recibí el viernes, esta situación está ocurriendo desde el miércoles 18. Me dirigí a la prisión para exigir una explicación a los funcionarios de la prisión de por qué está pasando esto. Hasta el momento estos se niegan a darme la cara, no me dan explicaciones de qué pueda estar pasando, por eso es que me temo lo peor también. De esta manera yo responsabilizo a la dictadura castrista por la vida y la integridad física de mi esposo, así como también hago un llamado a la opinión pública nacional e internacional, a mis hermanos de lucha y a todas las personas de buena voluntad a que se solidaricen con él. Aunque estamos en fechas navideñas, pues les pido al menos un pensamiento positivo, una muestra de apoyo para un padre de familia que va a pasar esta Navidad también lejos de sus hijos y de su familia y cumple una injusta condena por solo luchar para que en su patria haya libertad y democracia.
Por otra parte, el pastor Alain Toledano denunció a Radio Martí que el régimen cubano no cesa sus amenazas de llevarlo a prisión y desmantelar la iglesia que lidera en Santiago de Cuba.
Parece que la seguridad autoridad del Estado ha activado solapadamente una campaña de descrédito. Ellos están por los diferentes centros de trabajo aquí en la localidad y en la ciudad, en las escuelas acá también, primaria, secundaria. Están habiendo reuniones entre los maestros, los profesores, anunciándole a todos los profesores de las escuelas de que la iglesia nuestra va a ser nuevamente desmantelada, que va a ser nuevamente desalojada, que a los dueños del terreno donde estamos le van a quitar la propiedad, todas nuestras pertenencias van a ser decomisadas. Eso es lo que se está diciendo en las escuelas y en los diferentes centros de trabajo en la ciudad de Santiago de Cuba. No debemos ignorar que yo ahora mismo me acusan de desobediencia porque yo estoy teniendo culto, reuniéndome con mi gente. Como ellos dicen de que yo no estoy autorizado, que no me puedo reunir más, que no le puedo hablar más a mi gente, me fabricaron ese delito y tengo esa acusación ahora pendiente a juicio. Han comenzado a llamar líderes de nuestra iglesia, a visitarlo en las casas, los diferentes órganos del CDR, vigilancia, y están anunciándole que se vayan de la iglesia porque viene algo fuerte contra mi persona y contra la iglesia, y que el consejo que le están dando es que se vayan antes de que suceda eso. Y lo que le están diciendo ya descaradamente es que yo voy a ir preso y que la iglesia va a ser destruida.
Por otra parte, el Tribunal Municipal de Guantánamo negó la libertad condicional a la pastora Aida Espósito, quien junto a su esposo Ramón Rigal fue encarcelada por educar a sus hijos en casa, lo que en el mundo se conoce por la expresión en inglés homeschooling.
La condicional debía ser efectiva en el mes de octubre. Sin embargo, las autoridades negaron esa posibilidad a la familia.
El matrimonio evangélico fue condenado a prisión en abril del año 2019, en abril de este año, por negarse a enviar a sus hijos a una escuela dirigida por el gobierno, una escuela estatal, que son las que existen en Cuba, las únicas, donde su hija fue intimidada por ser cristiana.
Rigal fue sentenciado a 2 años de prisión y su esposa Aida Espósito cumple una condena de 18 meses en una prisión para mujeres.
Y en Cuba se sigue comentando acerca del nombramiento de Manuel Marrero como primer ministro. Realmente el nombramiento ha sido desacreditado por el Observatorio Transparencia Electoral, que monitorea y asesora elecciones en nuestra región. Luis Guardia entrevistó sobre este tema al escritor cubano Carlos Alberto Montaner.
Cuba continúa apostando al control militar sobre su principal rubro, el turismo. Manuel Marrero Cruz, antes de ser ministro de Turismo, estuvo vinculado a Gaviota, la empresa turística castrista controlada por Gaesa, el conglomerado militar que está al frente de las inversiones del país, presidido por el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Entre los 6 nuevos viceprimeros ministros figura el octogenario comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez.
Nombra a este civil y le coloca a Ramiro Valdés, con el objeto precisamente de vigilarlo de cerca, porque lo que no quiere Raúl Castro es que le den un madrugonazo.
El bloque monolítico dentro del organigrama castrista ha sido una constante en las designaciones de los funcionarios del régimen, aprobados por unanimidad con la bendición de Raúl Castro.
Raúl Castro le ha dicho en privado que Cuba se salvará cuando tenga 11 millones de turistas, o sea, un millón, una persona por cada turista. No se salvará ni así, porque no se salvan, es decir, los sistemas económicos no funcionan, los sistemas socialistas no funcionan como consecuencia del disparate que significa que el Estado defina cuáles son los objetivos de la sociedad.
Cuba apuesta al control militar del turismo y cierra el 2019 con apenas 4 millones de visitantes, muy por debajo de los 6.6 millones reportados en 2018 por República Dominicana, de los 14.2 del Caribe mexicano o los 23.3 millones de visitantes que recibió el Gran Miami en 2018. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 6:08. Hoy en la noticia en perspectiva tenemos un recuento del año 2019 en relación con los vínculos entre el régimen cubano, la Unión Europea y dentro de la Unión Europea con España. Un año intenso en acontecimientos relacionados con estos vínculos. Desde Madrid tenemos un resumen en la voz de Michelle Suárez.
Entre los principales sucesos de 2019 aparece la condena del Parlamento Europeo al régimen cubano por la detención del opositor José Daniel Ferrer. La resolución cuestionó además el acuerdo político entre Bruselas y La Habana.
Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano.
Otro tema que dominó el escenario informativo en 2019 fue la activación total de la ley Helms-Burton, cuyo título 3 permite la interposición de demandas contra empresas europeas que presuntamente trafican con propiedades confiscadas en Cuba. En particular, la posición de España fue de respaldo absoluto a sus empresas en la isla.
Estados Unidos ha decidido suspender su moratoria que venía aplicando como consecuencia de un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la OMC.
En 2019 se produjo el relevo de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, principal promotora del acuerdo entre Bruselas y La Habana. La política italiana cedió el testigo al socialista español Josep Borrell. Ambos viajaron a Cuba varias veces durante el año. En noviembre, en ocasión del aniversario 500 de La Habana, los reyes de España visitaron la capital y Santiago de Cuba. En su principal discurso, Felipe VI de Borbón se refirió al papel de la democracia y los derechos humanos, aunque no se reunió con la oposición.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos.
Otra visita europea importante fue protagonizada por el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, quien fue recibido en La Habana por Miguel Díaz-Canel. El primogénito de la reina Isabel II viajó a Cuba como parte de una gira por el Caribe. En cuanto a Venezuela, las autoridades europeas criticaron duramente al régimen de Nicolás Maduro y los principales gobiernos reconocieron al presidente encargado Juan Guaidó, entre ellos España, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Holanda y Suecia. Particularmente en España, el año 2019 estuvo marcado por dos elecciones generales, un congreso muy fragmentado y la persistencia del bloqueo para formar gobierno. El socialista Pedro Sánchez ganó las elecciones de abril y también la repetición de noviembre, aunque sin mayoría suficiente. Ambos procesos evidenciaron además el ascenso de la extrema derecha en España.
Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear la situación política en España.
Otro suceso que acaparó las portadas en 2019 fue la sentencia de condena a los líderes independentistas catalanes por sedición, malversación de fondos y desobediencia. El Tribunal Supremo de España indicó que los separatistas movilizaron a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes. A pesar de las penas de entre 9 y 13 años de cárcel, los dirigentes catalanes insistieron en sus tesis.
La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente para nuestro país.
2019, un año intenso en las relaciones entre la Unión Europea, España y Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 6:12, lo que está pasando en Venezuela o con relación a Venezuela. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, afirmó en su cuenta de Twitter que se une a la campaña internacional liderada por Ewen Walsh y Diego Arria, que fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, para expulsar a la dictadura de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2020-2022.
Almagro pide que se firme la petición al respecto, que bajo la iniciativa de UNWatch se publica en la página digital change.org. Hasta el momento, unas 94.000 personas han firmado la petición.
También el secretario general de la OEA ha certificado la lista de presos políticos en Venezuela que ha presentado Foro Penal, con un total de 388 confinados, de ellos 120 militares. Es el balance que se ha hecho en los últimos días. De esa cifra, 370 hombres, 18 mujeres, todos son adultos, tal como nos dice Alfredo Romero.
Esta noche celebramos y brindamos con nuestros seres queridos por la Navidad que en Venezuela existen 388 presos políticos. Es la cifra más alta que el Foro Penal ha registrado de presos políticos en una Navidad. Así como hoy celebran todos los venezolanos y el mundo entero por la Navidad, se encuentran niños y niñas, hijos de presos políticos que no pueden abrazar a sus padres y a sus madres porque estos se encuentran injustamente en una cárcel fría, oscura, en esta Navidad. Por una Navidad sin presos políticos. Desearles a todos una muy feliz Navidad.
Eran palabras de Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano.
Y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ha iniciado una operación de sobornos a diputados opositores para evitar la reelección de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional, según reporta el diario español El País.
Altos funcionarios del chavismo estarían ofreciendo elevadas sumas de dinero en moneda extranjera a los legisladores a cambio de que no sigan apoyando a Guaidó o que se retiren de la Asamblea, informa El País.
El dinero que les pagaría en dos partes, con el plan de que cuando llegue la votación del 5 de enero, Guaidó no reúna los votos suficientes para mantenerse al frente de la Asamblea Nacional, con lo que automáticamente dejaría de ser el presidente interino de Venezuela.
Uno de los partidos opositores, el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, ha dicho que había expulsado a la diputada Kelly Perfecto porque confesó haber aceptado 25.000 euros para que no votara por Guaidó.
25.000 euros a cambio de su voto en contra de Guaidó. Perfecto, según fuentes de esa información, admitió que era cierto.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa condena el allanamiento y cierre de Telecaribe y Beneprés en Venezuela, según expresa esa organización continental en un comunicado de prensa.
Cataloga la Sociedad Interamericana de Prensa estos hechos como parte de la estrategia antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la prensa independiente.
El presidente de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, Christopher Burns, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, coincidieron en condenar la acción del gobierno y agregaron que demuestra la intención del régimen de Maduro de frenar el trabajo periodístico de medios independientes. Para aquellos que han estado afinándose los dientes en que haya frío el 31 de diciembre, pues Lázaro Domínguez de momento no los calienta, los congela, porque los deja así paraditos, estupefactos ante el hecho de que no habrá frío. Lázaro.
Bueno, Rafael, mira cómo dice el verso. Desde un centro de bajas presiones esta madrugada sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre Wisconsin, Missouri y Oklahoma, pero con una onda polar muy lejos sobre California y Nuevo México. Este frente no avanzará sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, de manera que para este fin de año no llegará, y donde se anticipa un fin de año con temperaturas cálidas. Vamos al pronóstico para Cuba. En Cuba, parcialmente nublado en las regiones occidental y central, con chubascos aislados. Poca nubosidad en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos vientos variables para esta noche y la madrugada. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El presidente Donald Trump elogió a las tropas norteamericanas estacionadas alrededor del mundo. Lo hizo en una llamada de video con motivo de la Navidad.
Trump deseó a los soldados felices Pascuas y un feliz Año Nuevo y exaltó algunos de los logros de los militares en el año que termina.
El mandatario dijo que los militares son tremendos guerreros a los que aprecia y que han puesto a correr al talibán.
Trump hizo la llamada desde su mansión en Mar-a-Lago Club en Palm Beach, en Florida, donde pasa la Navidad junto a su familia.
También mencionó un aumento de sueldo a las tropas en el mes de enero gracias a un acuerdo de presupuesto alcanzado con el Congreso.
Por otro lado, Bolivia señaló a México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, la CELAC, al convocar a reuniones de ese organismo para enero sin consultar con La Paz, que ejerce la presidencia pro tempore, por lo que no descartó abandonar el bloque. La información llega con Fran Press.
La Cancillería boliviana señaló el lunes al gobierno de México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual el país sudamericano ejerce la presidencia pro tempore.
¿Por qué consideramos que México ha vulnerado y se ha salido de los procedimientos habituales que norman la vida de la CELAC al haber convocado a reuniones sin el conocimiento y el consentimiento previo de la actual presidencia pro tempore?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la presidencia del bloque a partir de enero por un año.
Y hemos comunicado que no vamos a participar de la próxima reunión, que ha citado México para el día 8 de enero. Y no vamos a asistir porque simplemente era Bolivia quien debía convocar a esa reunión y en territorio boliviano.
La reunión sería de carácter preparatorio para cuando México asuma la presidencia del bloque. Longarica acotó también que si México ratifica su conducta, Bolivia decidirá si se aparta o no del bloque regional. Las relaciones se tensaron entre los dos países por la decisión mexicana de otorgar asilo al expresidente Evo Morales, quien dimitió el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y denuncias de fraude electoral.
Y en Nicaragua, un sector de la población celebró la Navidad exigiendo la libertad de más de 150 jóvenes presos políticos. A continuación, un servicio informativo desde Managua.
Los nicaragüenses celebraron en su mayoría la Navidad bajo asedio policial, mientras familiares de presos políticos exigían la libertad de más de 150 jóvenes opositores encarcelados y torturados en las cárceles del régimen. La protesta más fuerte se registró en el centro comercial Galerías de Santo Domingo, donde la mamá de la líder y presa política Maya Coppens, la señora Tamara Zamora, mandó un mensaje muy emotivo.
Familiares nuestros que están en las cárceles y que estamos rogando que este calvario sea acá. Esperamos que todos ustedes eleven también, enciendan sus velas y alcen una voz por la libertad de Nicaragua y de todas nuestras presas y presas.
Minutos después, el cardenal José Leopoldo Brenes, en su homilía de Nochebuena, abogó por los más de 100.000 exiliados, presos políticos y abandonados por el gobierno de Daniel Ortega.
Todos aquellos que están fuera del país, por todos aquellos que están sin trabajo, por todos aquellos que están en una prisión, privados de libertad, por aquellos enfermos que están en sus hogares, por los enfermos que están en los hospitales, por aquellas personas que están tristes, abandonadas, para que sea el Señor que llegue en esta noche a ellos y sea su fortaleza, su consuelo, su esperanza, roguemos al Señor.
Nicaragua pasa actualmente una de las peores represiones y violaciones a los derechos humanos, así como una carestía de la vida muy sentida por el alto nivel de desempleo y la corrupción estatal. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
En Chile, unas 150 casas destruidas, cerca de 2.000 personas sin luz eléctrica y 12 bomberos lesionados es hasta ahora el balance de un voraz incendio forestal que desde el martes afecta al turístico puerto chileno de Valparaíso y que aún se mantiene activo, según dice el gobierno. Detalles con Franz Press.
Una Navidad triste en Valparaíso. Un incendio forestal que afecta desde el martes al puerto turístico chileno destruyó 150 casas, según informaron el miércoles las autoridades. El fuego, que no ha dejado víctimas, comenzó en medio de pastizales y arboledas y avanzó rápidamente hacia casas de madera y lata, por lo que la policía, bomberos y el ejército evacuaron a decenas de familias que esperaban la Navidad y algunas de ellas pasaron la noche en albergues. Los residentes regresaron al lugar para levantar los escombros donde se encontraban sus viviendas y rescatar lo que pudieran de sus pertenencias.
Estábamos preparándonos y hacer una cena, estar en familia con todo lo que había ya pasado en Valparaíso, que estábamos muy tristes, que no se podía trabajar. Y ahora finalmente perdemos lo que era el techo, el sustento de la vida, para vivir, para estar ahí.
Pensaba que iba a ser una Navidad no muy buena por la situación que tiene el país, pero iba a ser una Navidad en familia, no como otros años, con fiestas y esas cosas. Ahora era pura familia, ¿no? Y esto lo arruinó todo.
El Ministerio del Interior de Chile informó que se había avanzado en el control del fuego, pero no estaba controlado. Las causas del siniestro son investigadas. 12 bomberos han resultado lesionados y cerca de 2.000 personas se quedaron sin luz eléctrica. El gobierno chileno comprometió 165 millones de dólares para combatir la difícil temporada de incendios ante una dura sequía que afecta el centro del país desde hace más de una década.
Fuerzas navales de Rusia y China se unirán a la armada iraní en maniobras conjuntas que comienzan precisamente el sábado desde el norte del Océano Índico hasta el Golfo de Omán.
Los ejercicios durarán 4 días y tienen como objetivo promover la seguridad regional, de acuerdo con un vocero iraní citado por la agencia Prensa Asociada.
En el último año, el estrecho de Hormuz, que une el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, ha sido escenario de tensiones. Estados Unidos atribuye a Teherán los ataques cometidos en la zona contra buques y contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita.
Y el ex asesor de la Casa Blanca, John Bolton, advierte sobre riesgo inminente de Corea del Norte. La información desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, criticó duramente este lunes la política del presidente Donald Trump hacia Corea del Norte, advirtiendo que el país asiático representa una amenaza inminente. El riesgo para las fuerzas estadounidenses y nuestros aliados requiere una política más efectiva antes de que Corea del Norte tenga la tecnología para amenazar a Estados Unidos, tuiteó Bolton, quien fue despedido en septiembre en medio de crecientes desacuerdos con Trump. El antiguo asesor, experto en asuntos de Corea del Norte, se mostró abiertamente escéptico sobre la cumbre de 2018 entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un y alentó al presidente a ser cauteloso. El proceso de desnuclearización se ha estancado en gran medida desde el colapso de una segunda cumbre en Hanoi a principios de este año. Corea del Norte prometió un lamentable regalo de Navidad a principios de este mes si Washington no cede a fines de diciembre. En una entrevista con el sitio de noticias Axios, publicado el lunes, Bolton también dijo que cree que la administración Trump realmente no tiene la intención de evitar que Pyongyang se convierta en una potencia nuclear legítima capaz de disparar misiles a otros países. Estados Unidos debería entonces trabajar con aliados para demostrar que cuando decimos que es inaceptable, demostraremos que no lo aceptaremos, puntualizó Bolton. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tuvo que ser evacuado ayer por su escolta durante un acto de campaña en Ascalón, al sur de Tel Aviv, cuando el sistema antimisiles Cúpula de Hierro interceptó un proyectil lanzado desde la Franja de Gaza. Por cierto, Netanyahu, a nivel electoral, se enfrenta con Gideon Saarén en la contienda por el liderazgo del partido Likud. Tenemos detalles desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Después de fracasar 2 veces en los intentos de formar gobierno posteriormente a las elecciones de abril y de septiembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta por primera vez en 14 años a un contrincante que está acorde a su altura en la contienda por el liderazgo del partido Likud. Gideon Saar, de 53 años, que se desempeñó en el pasado como ministro del Interior y ministro de Educación, es un popular ideólogo de derecha. Saar afirma que, bloqueado por los cargos de soborno en su contra, Netanyahu volverá a fracasar, pero que de triunfar él hará lo posible por nominar a Netanyahu al cargo de presidente de Israel dentro de 2 años. Sin embargo, es poco probable que Gideon Saar pueda sobreponerse al primer ministro. Un 40% será considerado un logro y su ticket para la herencia en el liderazgo del Likud. Hay más de 115.000 miembros del partido con derecho a voto, pero en un día de lluvias y tormenta muchos optarán por abstenerse de llegar a las urnas, que se cerrarán a las 11 de la noche. Los resultados se conocerán solo el viernes por la madrugada. Y después del pronosticado triunfo de Netanyahu, aún queda por aclararse ante la Corte Suprema de Justicia si será posible que un candidato contra quien penden cargos criminales encabece el próximo gobierno. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
A las 6:27, de nuevo, Rafael García Toledo. Estos son deportes.
Hemos venido informando de la suspensión de Rusia por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de prácticamente todo tipo de participación en eventos deportivos internacionales. La investigación que destapó el gigantesco fraude fue la declaración del exdirector de la propia agencia antidopaje rusa, la Rusada. Ahora, para tratar de salirse de la suspensión, los rusos han inventado otra cosa,
Rusia acusó ahora al principal testigo de la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, de modificar importantes datos del laboratorio, algo rechazado por su abogado. El comité investigador, una importante agencia del orden, dice que el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, cambió remotamente desde el exterior los resultados de análisis tras haberse ido a Estados Unidos en el año 2015. Y dicen, toda la evidencia obtenida por la investigación muestra que Rodchenkov y personas no identificadas cambiaron intencionalmente la base electrónica de datos para distorsionar los parámetros e indicadores de las muestras de los deportistas rusos, dijo la portavoz del comité investigador Svetlana Petrenko en una declaración el sábado. Actualmente estos son los rusos diciendo que inventando eso ahora. Y tras salir de Rusia, Rodchenkov se convirtió en un testigo clave para la AMA, en que este mes falló que los datos de dopaje fueron alterados para proteger deportistas rusos que fallaron análisis de dopaje cuando los datos estaban bajo custodia del comité. La entrega de los datos en enero le había sido una oferta de paz de Rusia que podía ayudar a descubrir violaciones pasadas de deportistas destacados rusos, pero se ha convertido en otra batalla legal en la saga de casi 6 años de que Rusia fue la sede de los Juegos Olímpicos Invernales en Sochi. El abogado de Rodchenkov le dijo a la Associated Press que la nueva acusación contra su representado es una farsa. Rodchenkov no podía ingresar y no ingresó a la base de datos, dijo Jim Walden a la Associated Press. No estamos al tanto de que nadie lo haya hecho. Todo eso es una farsa. Este mes, la AMA suspendió a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por su manipulación de datos, aunque deportistas rusos podrían competir como neutrales. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos concluye en el día de hoy una campaña a favor de los presos políticos cubanos. Una campaña con la cual se ha solidarizado el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Precisamente estaremos informándoles al respecto en los próximos minutos. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado en su cuenta de Twitter una lista de violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen de Cuba, y la lista lleva el título de Lo que hace Castro.
Las violaciones mencionadas incluyen la detención de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Baillán el pasado 1 de octubre.
El arresto a docenas de activistas previo al Día de los Derechos Humanos, que fue el día 10 de este mes, y la represión a mujeres que buscaban pacíficamente terminar con la violencia de género, también figuran en esta lista.
También constatan que se presiona al personal médico para que proporcionara servicios a cambio de lealtad al dictador Maduro en Venezuela. Recuerda que Bolivia expulsó a varios médicos cubanos por apoyar protestas violentas.
Y finaliza exponiendo el hostigamiento del gobierno a líderes religiosos, como por ejemplo el pastor evangélico Alain Toledano, y las sofocantes restricciones a la expresión religiosa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se solidarizó con la campaña que realiza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde el 10 de diciembre para sensibilizar a la opinión pública con el tema de los presos políticos en la isla.
A propósito de la campaña convocada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de un régimen que no respeta los derechos humanos. Tras los barrotes de la dictadura más antigua del hemisferio occidental, más de 123 presos políticos pasarán nuevamente estas fechas separados de sus familias. Como ellos, Miles de personas son víctimas de detenciones arbitrarias cada año, entre ellos activistas y periodistas independientes. Pido a gobiernos, organizaciones y ciudadanos que en estas celebraciones se solidaricen con el pueblo cubano.
Tal como les dijimos, la campaña con el nombre de 60 Navidades con presos políticos en Cuba finaliza hoy jueves 26.
Así es. Y bueno, en otras noticias, el artista cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, ha hecho un llamado a la solidaridad con el rapero contestatario Lázaro Rodríguez Betancourt, más conocido por su nombre artístico como Pupito en Sí, quien fue arbitrariamente condenado una vez más en noviembre pasado a una condena carcelaria, esta vez de un año de prisión. Karen Caballero con los detalles.
Tenemos que darle voz a Pupito, tenemos que hacer que la opinión pública lo visualice a él también como un artista que está luchando en contra de la dictadura.
Hace apenas semanas que el artista plástico cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, le envió al rapero contestatario Pupito en Sí, que vive en La Habana, un pullover con la imagen del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pupito en Sí no dudó en ponerse el pullover, lo que en Cuba puede considerarse como un acto de valentía y rebeldía.
Él lo hizo totalmente desafiando a la dictadura.
El acto quedó registrado en una foto que se comparte en las redes sociales.
Sí, él fue a la citación que después lo detienen con el t-shirt de Trump.
En Miami, Collazo realiza y muestra su arte mientras continúa caminando por las calles libremente. En Cuba, Pupito en Sí, que se ha caracterizado por su arte contestatario, se encuentra nuevamente preso.
Desde el 21 de noviembre él está preso.
Condenado en esta ocasión a un año de cárcel bajo el supuesto delito denominado como propagación de epidemia.
Es algo realmente mediocre e irónico, ¿no? Porque quien han propagado las epidemias ha sido la dictadura, con la basura, con la miseria, con los desagües abiertos, porque Pupito en Sí les explica de que ellos no tienen necesidad de entrar a su casa porque los tanques de agua de la vivienda están afuera, pero el inspector insistió en mala forma y él, por supuesto, no lo va a dejar entrar en su casa, es su propiedad. Y eso provocó que este inspector después trajera a la policía, que por supuesto eso está planeado, está provocado por la policía política para arrestar a Pupito.
Pupito en Sí enfrenta otro proceso penal en el que la fiscalía le pide 6 años de cárcel por supuestos delitos de atentado y resistencia, pero aún desconoce la fecha del juicio.
Mientras autoridades de la cárcel Combinado del Este en La Habana impidieron esta semana que el opositor y preso político Miguel Borroto Vázquez recibiera la visita familiar que le correspondía. Borroto fue liberado en noviembre bajo fianza. Estaba en espera de juicio por un supuesto delito de atentado cuando fue llevado de nuevo a prisión en diciembre, según ha dicho a Radio Martí desde La Habana el opositor Ángel Moya Acosta.
Fianza, espera juicio por supuesto delito de atentado. Ahora bien, el 13 de diciembre, después que él sale de la sede de la Jama de Blanco, el Departamento de Seguridad del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, lo arresta y lo trasladan hacia la 11ª unidad de la policía, y allí la policía le comunica al familiar que fue a interesarse por Borroto de que iba a ser revocado por visitar la sede de la Dama de Blanco. Fue revocado y trasladado hacia la prisión Combinado del Este, y en el día de ayer se le suspendió la visita familiar. Esta suspensión la ordenó el Departamento de Seguridad del Estado, supuestamente por mala conducta en el penal.
Era Ángel Moya Acosta dando cuenta de la situación que afronta en la cárcel porque fue detenido de nuevo el opositor Miguel Borroto Vázquez. Y el grupo musical cubano Gente de Zona fue excluido del tradicional concierto de fin de año que organiza aquí en Miami el artista cubano-americano Armando Cristian Pérez, Pitbull, en el Bayfront Park, en esta ciudad.
Así lo confirmaron al nuevo Herald el alcalde Francis Suárez y el comisionado Joe Carollo, quien lidera la junta del fideicomiso de Bayfront Park.
El alcalde afirmó que su oficina se comunicó con los organizadores del evento para pedirle que analizaran la participación de estos artistas y el historial que tiene Gente de Zona con el régimen cubano.
Suárez dijo que conoce que una parte del público le gusta la música de la agrupación, pero que en la comunidad hay muchas heridas abiertas por la forma de proceder de los músicos, quienes viajan frecuentemente a la isla y se niegan a criticar las violaciones a los derechos humanos en ese país.
Y la 23ª edición del Festival de Echu se está celebrando desde el 21 de este mes en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas y La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Festival de Echu, una gala yoruba que se celebra en La Habana desde 1996, comenzó este 21 de diciembre en su sede habitual de la calle Manrique, en Centro Habana, y se extenderá por 17 días, durante los cuales se harán rituales, ofrendas y se repartirá dinero en las calles a los policías, vendedores ambulantes y mendigos. El festival se extenderá también a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas, explicó Víctor Manuel Betancur, fundador e impulsor del festival.
Una celebración que se le hace a esta divinidad que se considera el policía del universo.
Echu también es considerado en la religión yoruba el intermediario entre los hombres y los orichas y tiene la capacidad para liberar de la prisión. Rige sobre la comunicación, las encrucijadas de los caminos, el comercio y el trabajo.
Cada persona que participa lleva su gallo y se ofrece a Echu y acude bastante.
Cada año durante las celebraciones se ofrecen sacrificios a la divinidad yoruba. Esta vez los religiosos de la capital tendrán que variar el lugar de las ofrendas debido a que las autoridades cubanas les prohibieron hacerlo en la Plaza de Cuatro Caminos, donde se realizaban tradicionalmente.
Siempre hacíamos ir del año 97 aproximadamente. Lo hacemos cualquier mercado más pequeño.
El 6 de enero el festival culminará con las Pascuas Africanas, el día que los esclavos celebraban sus ceremonias religiosas de forma pública, sincretizándolas con el Día de Reyes de la religión católica. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
6:40 minutos, vamos ahora a otro segmento informativo. Un segmento que comienza haciendo referencia a lo que ocurría en Irak en las últimas horas. La muerte de un activista y el intento de asesinato de un conocido humorista han alimentado la ira de manifestantes allí en territorio iraquí, quienes han continuado durante toda esta semana su movilización, pese a que votaron por una reforma electoral. La agencia France Press informa.
Se aviva la ira de los manifestantes en Irak. Durante la noche del martes, inmensas llamas emergieron en varias ciudades del país, inmerso en una revuelta desde hace casi 3 meses. El miércoles, cientos de inconformes hicieron una procesión funeraria alrededor del féretro de Taher al-Tayeb, famoso activista en la ciudad de Diwaniya, que murió a raíz de sus heridas después de que el 15 de diciembre una explosión alcanzase su coche. La ONU denunció los hechos como parte de un acto de milicias para intentar acallar una revuelta que reclama la caída de todo el sistema político en Irak. El martes por la noche, Aus Fadil, un conocido humorista, fue el blanco de 3 balazos que impactaron en su auto. Las protestas en Irak, que ya dejan cerca de 460 muertos y 25.000 heridos, denuncian una clase política a la que los manifestantes consideran corrupta e incompetente. En un intento de calmar el ánimo social, el Parlamento aprobó el martes una reforma a la ley electoral para celebrar las legislativas por voto uninominal. Las circunscripciones también serán rediseñadas, pero el legislativo no precisó cómo, mientras el país sigue sin primer ministro, tras la dimisión de Adel Abdel Mahdi, quien renunció en medio de las protestas.
Mientras el Movimiento Popular para la Paz de Afganistán acusó a los talibanes de haber secuestrado a 27 de sus activistas mientras viajaban en el oeste del país como parte de su campaña para impulsar un alto al fuego, lo informó el portavoz del movimiento Besmillat Watamdos.
Ese es el nombre. El vocero señaló que el incidente tuvo lugar en la noche del martes en el inseguro distrito de Balabloc de Farah, donde los activistas viajaban en 6 vehículos.
El Movimiento Popular para la Paz en Afganistán es compuesto por líderes tribales, activistas de sociedad civil y familiares de las víctimas mortales de la guerra.
Y cientos de soldados estadounidenses desplazados en Siria recibieron un regalo de Navidad gracias a la operación Holiday Express, una iniciativa de las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos en el vecino Irak. Un helicóptero CH-47 Chinook sustituyó al trineo y los renos de Santa Claus, y las fuerzas de coalición con alegres gorros rojos abrieron sus regalos en 5 lugares del este de Siria.
con una banda militar que tocaba villancicos. Los soldados recibieron botas navideñas llenas de dulces, artículos de aseo personal y otros regalos, la mayoría donados por organizaciones de apoyo militar en Estados Unidos, iglesias y organizaciones sin ánimos de lucro.
Y hemos estado comentando acerca de la operación de sobornos a diputados opositores por parte del gobernante Nicolás Maduro para evitar la reelección de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional, según reporta el diario español El País. Altos funcionarios del chavismo que estarían ofreciendo elevadas sumas de dinero en moneda extranjera a los legisladores a cambio de que no sigan apoyando a Guaidó o que se retiren de la Asamblea. Y llama poderosamente la atención cómo hay una similitud con algo que está haciendo Vladimir Putin en Rusia. Está usando un nuevo método para deshacerse de opositores políticos y es, por ejemplo, enviarlos a cumplir el servicio militar obligatorio en el Océano Glacial Ártico, según informa el diario The New York Times.
Y por otro lado, el Papa Francisco pidió esperanza para el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas. El domingo, en su tradicional bendición, Urbi et Orbi, en la que también pidió soluciones a la crisis en Oriente Medio y África. AFP con detalles.
Un pedido de esperanza para el continente americano en Navidad. El Papa Francisco dedicó el miércoles unas palabras a los países de América y en especial a Venezuela en su tradicional bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Si hay esperanza, el piccolo bambino di Betlemme per tutto il continente americano.
Que el pequeño niño de Belén sea una esperanza para el continente americano entero, donde muchas naciones están pasando por un periodo de agitaciones sociales y políticas.
Rinfranchi il caro popolo venezolano.
Que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y se asegure de que reciba el auxilio que necesita. En el séptimo mensaje de Navidad de su pontificado, Francisco exhortó además a la comunidad internacional a garantizar la seguridad en Oriente Medio, particularmente en Siria. El Papa argentino llamó también a lograr una solución a la crisis política en Líbano y denunció la acción de los grupos extremistas en el continente africano, particularmente en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria. El pontífice, que acostumbra a hablar de las diversas zonas de conflicto en el planeta en sus mensajes de Navidad, también pidió por la paz en Tierra Santa, un alivio a las tensiones sociales en Irak y la grave crisis humanitaria que hay en Yemen. Asimismo, dijo que Ucrania aspira a soluciones concretas para alcanzar una paz duradera.
Son las 6:45, tenemos ahora de nuevo la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Al parecer, las condiciones atmosféricas se mantienen estables y así ocurrirá en los próximos días. Vamos a conocer los detalles. Señor Domínguez, buenos días de nuevo.
Bueno, buenos días. Ahí van los detalles, Rafael. Dos centros de altas presiones continentales, uno sobre la Nueva Inglaterra y el otro sobre la región de las Carolinas, enlazan sus isobaras para extenderse sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, solo interrumpidas por chubascos muy aislados procedentes de las aguas del Atlántico, donde han estado arrastrando mucha masa húmeda. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos aislados, poca nubosidad en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Variables débiles en la noche y en la madrugada. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace más o menos un mes, Quiñones publicó en el portal diariodecuba.com un enjundioso artículo titulado "La pobreza se reduce en el mundo mientras aumenta en Cuba". Ese artículo yo lo comenté someramente contigo al tiempo que prometí que trataría de buscar la oportunidad de abundar en el mismo, debido a lo interesante que me resultó ese excelente trabajo periodístico. Pues bien, lo prometido es deuda y la oportunidad es ahora. El periodista demuestra con cifras contundentes cómo en los tiempos que corren la pobreza ha disminuido a nivel mundial más que nunca antes en la historia de la humanidad. Y no solo eso, demuestra también cómo un cubano de los años 50 del siglo pasado ganaba 26 veces más que un cubano promedio en la actualidad. Como punto de comparación, Quiñones expone las cifras de los salarios mínimos en los países llamados neoliberales de nuestro continente. Por ejemplo, en Chile el salario mínimo es de $423 al mes. En Ecuador, $394. En Perú, $279. Y en Colombia, $265 mensualmente, repito. En Cuba, mientras tanto, el cubano promedio gana el equivalente a $44, lo cual es la mitad del salario mínimo en Haití. 60 años atrás, el salario promedio en Cuba era de $130 mensuales, que equivaldrían a $1,150 de hoy. Por otra parte, el periodista cita al sociólogo noruego Johan Norbeck, quien explica que el avance de la humanidad ha experimentado en las últimas 4 décadas no tiene precedente. Hace 200 años, el 94% de los habitantes del planeta vivía en la pobreza, mientras que hoy ese porcentaje se ha reducido a un 9.6%. Esto a pesar de que en el mismo tiempo la población mundial aumentó en más de 3.000 millones de personas, según la ONU. Cuba es uno de los pocos países que ha quedado fuera de ese progreso generalizado. Quiñones destruye en su artículo la falacia de que los supuestos beneficios que el cubano recibe del Estado compensan los bajos salarios en la isla. Esos beneficios son pagados por los propios trabajadores con su trabajo mal pagado. Los cubanos que han podido viajar al extranjero saben muy bien que en casi todo el mundo el pueblo vive mucho mejor que en Cuba en cuanto a derechos, libertades y calidad de vida. Y yo no tengo que decirte cuál es la causa de esa triste desigualdad. Mañana, Dios mediante, seguiremos con este tema.
En Miami Beach, en el Museo Wolfsonian, se están exponiendo obras del caricaturista e ilustrador cubano Conrado Massaguer. Se titula la exposición La Cuba de Massaguer y de ella nos habla Roxana Romero.
Entrar al Wolfsonian en Miami Beach es como regresar a los años dorados de Cuba. Más de 100 trabajos, desde portadas de revistas hasta pinturas originales, adornan las paredes. Son retazos de Conrado Massaguer, una de las más destacadas figuras artísticas de la isla. Nacido en Cárdenas en 1889, Massaguer llevó a cabo una carrera de casi 50 años. Entre sus muchísimas contribuciones al arte cubano se encuentran la creación de Social y Carteles, dos importantes revistas cubanas de la época. Dejó su marca en la Gran Manzana diseñando portadas e ilustraciones para importantes publicaciones en los años 30, cuando salió al exilio tras llegar a la presidencia Gerardo Machado.
Era modernista, por lo que presentó realmente un estilo nuevo, moderno y estético para Cuba, lo que resultó ser muy popular.
La exposición cubre varias temáticas: las mujeres sexualmente liberadas, la promoción de Cuba como destino turístico para los estadounidenses y las caricaturas que representan tanto a líderes mundiales como a celebridades.
No quería las caricaturas estudiadas y editadas. Trató de hacerlo de forma disimulada. Decidiría ver a alguien y comenzaría a dibujar. Lo describía como una sección vivida o vívida, algo así como una disección viva donde exageró sus características y trató de capturar su esencia.
A pesar de ser eclipsado después de la revolución, Massaguer, quien murió en 1965, continúa disfrutando de una inmensa popularidad, tanto que muy a menudo sus obras son objeto de falsificación. Desde Miami Beach, Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
.652, estos son deportes con Rafael García Toledo.
Los gigantes españoles, Barcelona y Real Madrid, así como el Juventus de Italia,
son los conjuntos que mejores salarios pagan en el deporte mundial. Eso de acuerdo con un sondeo realizado por el sitio web Sport Intelligence. La décima edición del sondeo global de salarios en el deporte, con lo cual Barça en la cima, con un salario base promedio de 12.8 millones de dólares para un jugador del primer equipo. Esa cifra quedó debajo de la realidad del año pasado, cuando el Barcelona encabezó también la lista con un promedio de 13.2 millones de dólares. El promedio se dispara en buena medida por el salario base del Lionel Messi, que rebasa los 65 millones de dólares. El Real Madrid se mantuvo en segundo puesto, con un salario promedio de 11.6 millones, mientras que la Juventus, novena de la lista del año pasado, trepó al tercer peldaño con 10.4 millones de dólares. Los otros equipos de fútbol que figuran en los primeros 20 puestos son el Paris Saint-Germain en el 12 y el Manchester City en el 13. Las cifras usadas en el estudio reflejan la paga anual, sin incluir bonos por firma, premios por desempeño y otros conceptos adicionales. Los equipos de la NBA completan los 7 puestos restantes entre los primeros 10 y acaparan 15 de los 20 lugares principales. En el año 2017, los primeros 3 equipos en el estudio fueron el Thunder de Oklahoma City, los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden State. En el 18, 3 equipos de la NBA rebasaron el promedio de 10 millones de dólares por jugador. Y este año los 3 veces de Portland se ubican en el cuarto sitio, con poco más de 10.4 millones. Golden State es quinto con 10.28 y Oklahoma City cayó a sexto con 9.83. De los equipos que se ubican en el 21 al 30, o sea, el sitio de 21 al 30, este año 9 son de la NBA, a lo que se unió el Bayern Múnich de fútbol alemán en el puesto número 22. La Juve se ubicó en el lugar 32 en el año 2017, pero saltó al décimo el año pasado con la contratación de Cristiano Ronaldo y otros jugadores cotizados. Los equipos que más ascendieron a la lista fueron los Bills de Buffalo de la NFL, que treparon 60 lugares del 152 al 92, así como los Falcons de Atlanta con un salto de 59 sitios, del 123 al 64. Y 4 de los 5 mayores caídas correspondieron a clubes de la Grandes Ligas de Béisbol, incluidos los Azulejos de Toronto, que bajaron 123 lugares al 172. Los Yankees de Nueva York fueron el equipo líder en el estudio inicial realizado en el año 2012. Y hasta aquí los deportes.
Pasamos ahora a revista, a lo más importante en información que les hemos dado en estos titulares.
La oposición pacífica cubana continúa siendo víctima de la represión durante el año 2019.
Piden solidaridad con el rapero Pupito en sí.
Protectores de animales reclamaron la implementación de una ley para la protección animal en Cuba.
Mantienen incomunicado al preso político Mixael Díaz Paseiro en la cárcel La Pendiente de Santa Clara.
Pastor denuncia que el régimen cubano continúa amenazándolo con enviarlo a prisión y desmantelar la iglesia que lidera.
La mayoría demócrata del Congreso debe decidir cuándo enviará al Senado los artículos para el juicio político al presidente Donald Trump.
Luis Almagro se unió a la campaña para expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Denuncian que Nicolás Maduro inició operación de sobornos para evitar la elección de Juan Guaidó.
En Nicaragua, muchos ciudadanos celebraron la Navidad exigiendo la libertad de los presos políticos.
El ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, advierte sobre el peligro inminente de Corea del Norte.
Autoridades consideran que el incendio de Valparaíso, Chile, es intencional.
A solicitud de Trípoli, Turquía enviará tropas a Libia, según dice el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan.
El Papa Francisco, en su mensaje de Navidad, se refirió a Venezuela, América Latina y los emigrantes.
Denuncia el gobierno de Bolivia al gobierno mexicano de violar las normas de la institución CELAC.
Tifón en Filipinas deja hasta el momento 16 fallecidos.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy, jueves 26 de diciembre. Hemos estado aquí durante estas dos horas, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.